Escuchas la noche
con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Hola amigos, soy Santiago Segura y estáis escuchando al Grupo Risa. Como si no lo supierais, vamos. Que sí, que es el Grupo Risa lo que estáis escuchando. No es la misa del gallo ni... Pues eso.
Eran las 3 de la mañana. Ay, oh, ay, oh. Te gustaron nuestras...
Ay, señor. Y 5 a las 3 y 5 a las 2 en Canarias. Así se llama este programa de radio. Lo afirman los niños y lo dice también Santiago Segura. Esa emocionada intervención que hemos vuelto a reproducir, llena de pasión, llena de ternura, que, bueno, pues nos permite seguir caminando al ritmo de la madrugada de este 23º día del mes. Ella quiere que yo
la ponga a los atos. ¿Habéis visto el nuevo programa de televisión de Segura?
No.
No, 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 yo lo tengo pendiente por ver, pero es que no sé ni de qué va.
Si no me equivoco, es en Amazon Prime Video. Y es una cosa de reírse, pero no tengo ni idea de qué va.
Bueno, pues ahí estamos, ¿eh?
Empezamos bien, ¿eh?
Quien quiera estar informado que no escuche este programa. Bueno, yo creo que está bien. Es una cosa de reírse, pero no tengo ni idea de qué va. A partir de ahí, sed vosotros mismos. Bueno, pues ahí estamos ya con este mes de mayo avanzado, todos estudiando nuestros exámenes finales y al mismo tiempo ya prestos y dispuestos para vivir una hora vintage irrepetible, poniéndonos la crema antiarrugas de la radio para volver a ser jóvenes. ¡Súnero! Sí, señor, ese calor, ese sopor, esos exámenes, esa tensión que se vive en el ambiente, ese verano que nunca llega, el tiempo que no pasa y, sobre todo, el recuerdo de que ¿dónde estamos hoy? Miren, seguimos con el 88, abrimos qué apartado, algo que nos habíamos dejado pendiente. ¿Qué,
pues
qué vamos a hacer hoy?
Que yo sepa, año 89 y hoy, como estamos cerquita del veranito ya, bueno, pues decir helados es decir verano y decir verano es decir helados. En los años 80 hubo muchos helados y muy buenos.
Y esto que está sonando es Objetivo Birmania, porque esta canción sirvió para inspirar una de las campañas más conocidas de la marca Mico. Mico para ti y Mico para mí, ¿no te acuerdas?
Sí, sí, es verdad, sí.
Bueno, antes de empezar con el desarrollo de las marcas vintage de helados y de los... no sé si decir modelos de helados, ¿cómo se diría?
Marcas.
No, de marcas de helados sí, pero dentro de cada marca, lo que son los modelos de helado, las modalidades, los tipos de helado...
Razas.
Razas de helado.
Razas, marcas.
Modalidades. Modalidades,
sí,
de modalidades.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver, es que las modalidades, había polos o cornetes o helados de corte...
Tipos de helado, vale.
Sí.
De todas formas, hay que aclarar antes que el abanico de helados que tenemos hoy en día de marcas no es tan amplio como en los años 80 por una razón. Nos acordamos de Mico, nos acordamos de Cami, nos acordamos de Avidesa, nos acordamos de La Menorquina, nos acordamos de Alacant, pero esas marcas, Mico, Cami, Avidesa y La Menorquina, desaparecieron de los kioscos cuando Nestlé llegó y compró las tres primeras y empezó a comercializarlas, esas tres, con los colores de Cami y después ya con el logotipo propio de Nestlé.
O sea, que Nestlé, digamos que fue una especie de imperio del monopolio, ¿no?
Sí, porque además dejó escapar a La Menorquina y a Calicé, pero estas, en lugar de quedarse en los kioscos, se centraron en suministrar a bares y a restaurantes. Y luego, Alacant son los que hoy dan surtido a Mercadona.
Y te digo una cosa, y bien ricos que están, ¿eh?
Los de Mercadona.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues ya que estamos escuchando a Objetivo Birmania, vamos a escuchar la canción de Mico de aquellos años que utilizaba esta sintonía.
Mico para ti, verás qué bueno. Mico para mí, verás qué fresco. No lo verás negro si hay color, no estarás quemado si hay frescor. Mico para ti, verás qué bueno. Mico para mí, verás qué fresco. Mico para ti, verás qué bueno. Mico,
helados Mico. Saborea lo bueno de la vida.
Estoy mirando los años. Qué cosas, ¿eh? Cami, la marca Cami, nace en los años 60 y Nestlé la compra en el año 65-66. Luego, lo que decías tú, que Nestlé adquiere a Mico y Avidesa en el año 95. Y ya cuando ya hace el, como decía Fernando, el imperio del monopolio.
El monopolio, batería, pero no sé. Sí, sí. Avidesa no fue un equipo balonmano, ¿no? También. O sea, yo
también me suena.
El Avidesa, tío, no sé.
Y Calisé, yo creo que una de las campañas de Calisé la hizo... ¿cómo se llamaba el chaval?
Iniesta,
este
Andrés, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta.
¡Andrés es para todos! Sí.
El chaval este que jugaba al fútbol, ahí se ve mi conocimiento del tema.
El que nos hizo campeones del mundo, atención señores, fíjense ustedes, el que nos hizo campeones del mundo en el año 2010 para Whopper de España es el chaval este que jugaba al fútbol.
Bueno, podemos contar algunos de esos modelos de helados que había en los años 80. Frigo tenía los helados, yo creo, los más originales. Empezaron con el Frigodedo, que yo creo que todos en su momento nos compramos un Frigodedo porque nos gustaba la idea esa de estar chupando el dedo del helado. Aunque leyendo cosas que contaba el diseñador del helado, dijeron que al principio tuvieron problemas con la producción porque les costaba mucho conseguir que el dedo no se rompiese. Es decir, que llegase el dedo íntegro a los kioscos de los helados, a las heladerías. Sí. Y al año siguiente sacaron ya el Frigopié, porque como el Frigodedo fue un auténtico boom, decidieron seguir un poco con la línea de decir, bueno, si hacemos primero una mano, ¿qué hacemos después? Un pie. Pero lo curioso es que hubo gente dentro de la compañía a la que le parecía que la idea no podía triunfar o no iba a triunfar porque era un poco de canibalismo.
Sí, sí, sí. Para los que sois más jóvenes y nos estáis escuchando, que eran estos los helados que nos comíamos nosotros, ¿vosotros sabéis lo que valía un Frigodedo?
20 pesetas, 25 pesetas.
25, sí. El Frigodedo costaba, yo tengo aquí un dato, no sé si es de todos los años, me imagino que iría evolucionando, 40 pesetas.
Yo creo que lo compramos barato, ¿eh? Sablazo, sí, sí, sí.
No, miento. En el año 82, 25 claro. pesetas, es verdad.
Claro, es que ahí, a mí me sonaba eso. Aquí. Ahí. A mí me sonaba 25 pesetas, sí.
Y en el año 83, el Frigopié, 30 pesetas.
30 pesetas.
Bueno, pues había un helado dentro de esta gama de los Frigodedo, Frigopié, que eran polos, o sea, era helado de hielo con sabor, que se llamaba Frigurón. ¿Os acordáis del Frigurón?
Sí, espera, que lo tengo aquí. 35 pesetas, polo grueso de color azul, sabor sí. piña, no te lo pierdas.
Ya estamos otra vez como con los Ugus, o sea...
Sí. Efectivamente.
¿Por qué la piña tiene que ser azul? O sea, ¿y por qué un helado con forma de tiburón que sabe a piña? Tendría que saber, pues no sé, a berberecho o a...
A merluza.
A merluza, efectivamente.
A berberecho y a cañas. Tenías un helado Díaz Ayuso.
Sí. Luego, también dentro de los de Frigo estaban el Twister y el Twister Choc. Eran un poco contradictorios estos dos, porque el Twister era un helado que tenía forma como de remolino, de ahí el nombre, pero que era polo de hielo. Y sin embargo, el Twister Choc era como de crema blanca y negra con sabor a chocolate. Lo que pasa es que lo malo que tenía el Twister, o por lo menos el de hielo que yo recuerdo, es que costaba mucho sacarlo del envoltorio. Te dejabas la mitad del helado dentro del envoltorio.
Eso es muy, muy lamentable.
Sí. Contaba el hombre que el ideólogo este que tuvo que ir a Estados Unidos para coger la máquina capaz de entrelazar los tres colores en un mismo helado, lo que luego fue el Twister, año 86.
En aquella época se peleaban por conseguir helados originales, porque digamos que los helados tradicionales, tipo corte de galleta, de barquillo, los cucuruchos y las tarrinas, pues que habían estado muy de moda en los años 70 y a principios de los 80, pero ya la gente demandaba unas cosas un poco más divertidas. Y en este sentido, Frigo se llevó bastante tema de innovación, pero también lo hizo Mico. Yo no sé si os acordáis de algunos helados de Mico, como por ejemplo el Mico Boy, que era un helado que a mí me daba un poco de mal rollo, porque era un poco aterrador. Era la cara de una persona con un sombrero de chocolate y en la nariz tenía un chicle. Y el chicle, entre que salía del congelador y que además era un chicle de estos de bola, estaba como una piedra de duro, pero aparte tenías un rollo así un poco antropófago de estar comiéndote una cara. Era una cosa muy rara. Pero yo era muy, muy fan del Mico Lápiz, que venía en un tubo de cartón con un émbolo en la parte de abajo de plástico. El émbolo lo ibas levantando hacia arriba y el helado era de vainilla y la punta del lápiz era de chocolate negro. De esos había varios modelos, porque estaba el Mico Lápiz, pero también estaba uno con una forma de payaso, me parece, que se llama Micopete.
Micopete,
Y sí, que la sí. tapa del Micopete, en lugar de ser como en el Mico Lápiz un trozo de papel, era un sombrero de plástico. Pero eran también bastante originales.
Sí, yo recuerdo, fíjate, del Mico Boy que decías tú, yo lo asociaba siempre a un espantapájaros. Es una cosa muy rara.
Es que tiene una cara bastante... No sé, daba mal rollo, ¿eh? Para ser un helado, sí. A mí me daba un poco de mal rollo. Y luego también estaba el Mico Bruja.
Mico
Horror. Mico Bruja, que estaba basado también en el Micopete, con émbolo y con una cara horrible pintada en el cilindro de cartón.
Es verdad.
Yo sí. Es que no. Yo no le veía el atractivo a esos helados.
¿Tú recuerdas, Whopper, que cuando terminabas estos helados, el Mico Bruja, el Micopete, el Mico Lápiz, al final, si terminabas de lamerlo todo y llegabas a la base de lo que era el plástico, podías premio. Tener uno de regalo, uno gratis.
Sí, sí, tenías uno gratis. Efectivamente, sí, sí. Había premio de helado gratis, el que llevaba al final, y a veces tenía una marca en la parte de plástico y bajabas corriendo otra vez al kiosco para que te diesen un helado nuevo. Y había algunos helados de esos que tenían chicle. Aparte del Mico Boy, yo no sé si era el Mico Pete, la parte de abajo también pegado al plástico tenía un chicle que también estaba como una puñetera piedra. Pero de todas formas, para helados terroríficos, lo digo por el concepto, me resulta muy curioso la historia del Drácula. El Drácula es un helado que se sigue vendiendo todavía a día de hoy, es de Frigo. Es un polo de tres sabores, de cola, bueno, la cola de los helados, que ya sabemos cómo es, que no sabe a cola, sabe a cualquier cosa menos a Coca-Cola, fresa y otro sabor más, no sé cuál era. Pero el caso es que ese helado sorprendió bastante, se sacó a finales de los 70, se sorprendió por rompedor, porque no se esperaban que de venir del mundo tradicional de las tarrinas y de los conos de barquillo y demás, se pudiese pasar a un helado cuyo mayor atractivo era que te pintaba la lengua de color de rojo. Por eso se llamaba Drácula. Porque te pintaba la lengua como si hubieses mordido, como si hubieses chupado sangre.
A día de hoy se sigue vendiendo, ¿eh?
Sí, sí, y además está votado como uno de los helados más icónicos de los años 80.
Sí, sí, sí.
Oye, pues hablando de Frigo, Florentino, queremos darte las gracias porque fuiste el que trajo a su director, a Luis Frigo, a España.
No hables por...
Tenemos un pequeño problema con la comunicación.
Sí, hay un problema por la comunicación, habla por lo normal.
Habla por el microbase.
Ah, bueno, sí, estoy aquí. Ahora sí. Que ya me han puesto... Bueno, pues sí, precisamente Luis Frigo, pues yo lo traje de Barcelona, que es donde sacan todos los helados. Y bueno, pues fue un exitazo. Todo el Bernabéu chupando ahí un helado de Luis Frigo y no una grandísima marca,
sí,
efectivamente,
sí. También estaba el patapalo de Mico, no sé si os acordáis de los polos básicos, por decirlo de alguna forma, que había de naranja y de limón. No se les llamaba polos en los carteles de los helados, se les llamaba con un nombre propio, me parece que eran uno se llamaba Popeye, no sé si era el de Mico o el de Frigo, que era el Popeye, y los otros eran los patapalo. Efectivamente, patapalo. Los patapalo eran los de Mico y los Popeye eran los de Frigo. Y eran helados normales y corrientes, normalmente los más baratos, esto de 15 pesetas.
15 pesetas.
Nuestros padres nos decían que, por favor, no comprásemos esos helados porque eran como de hielo con colorante. Por favor, eran los más ricos de todos. O sea, igual que los Flash. O sea, ¿cuáles de los Burmars Flash?
Sí, es verdad. Bueno, yo tomo mucho su Burmars Flash. Pero ahora que ustedes están hablando de helados y han citado una marca, bueno, si para mí la mejor, yo tomaba mucho Avidesa. ¿Ustedes saben que Avidesa fue el helado oficial del Mundial de España de fútbol?
¡Anda!
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
Algo me sonaba bien, entonces, claro.
¿Eso en qué año fue?
82.
¿En 82? Se ve que tampoco entiendo nada.
Naranjito, Whopper, naranjito.
Ah, naranjito, sí, eso ya me suena.
Exacto.
Bueno, pues, Florentino, entonces, si le gusta la marca Avidesa, tiene que conocer el sorbete de Pantera Rosa de Avidesa, que está buenísimo.
Muy rico, además me pareció una idea muy, 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 muy genial.
Yo el sorbete hace mucho que no lo veo, pero si lo quiere usted comprar, Florentino, lo puede encontrar en el Costco en forma de tarrina. La tarrina de la Pantera Rosa de Avidesa la venden y está muy, muy buena.
Atención a la pregunta, ya que saben...
¿A Pantera Rosa?
Claro, muy bien.
No, pero no pasa como con el helado de cola, que no sabe a Coca-Cola. El helado de Pantera Rosa sabe de verdad a Pantera Rosa. No sé cómo lo hacen, pero sabe igual.
Pero no hace falta que lo pague con el billete de 500 euros, ¿eh? O sea,
hombre, si se compra mucho, sí. Si se lleva todo el congelador. Mucho,
claro. Yo voy con la tarjeta American Express o con billetes de 500 euros. Para mí los billetes de 500 euros es como el cambio para vosotros. Es una...
De todas formas, a Florentino le pega más el fantasmico.
Ah, el fantasma. Bueno, tío.
Oye, buenísimo. ¿Qué? Una cara de vainilla como de un fantasma.
Sí, sí.
¿Qué lo dice? ¿Por vainilla o por fantasma?
No, lo digo porque tiene los ojos de chocolate y la boca también.
A mí, sinceramente, me gustaba mucho el pirulo.
El pirulo, ese era Apolo, ¿no? Sí. El pirulo. Ah, no, también había un pirulo que era como de crema. Fíjese que era muy curioso porque en aquella época también sacaron el Calipo. Y el Calipo, la gran novedad que introducía era que era un polo, pero sin palo. Entonces, correcto, la gente al principio no sabía cómo comérselo. Tuvieron que recurrir a la publicidad para explicar que el Calipo lo que había que hacer era tirar desde abajo hacia arriba, doblando el cartón, porque había gente que lo que hacía era romperlo y cogerlo con la mano.
Claro, claro. O sea, en realidad la publicidad no era un anuncio, era un tutorial de cómo...
Efectivamente. Había anuncios de Calipo que sonaban así.
¡Al rico Frigo!
¡Calipo, Calipo, hipo! ¡El Frigo que quita hipo!
¡Frigo, lima, limón! ¡Qué refrescante ocasión!
¡Calipo, hipo, hipo! ¡Fresco, fresquito, Calipo!
Aprieta si sube, lo dejas y baja. ¡Sube, baja, sube, baja! ¡Fresquito, Calipo!
Como si no hubiera quedado claro.
Buenas noches.
Hombre, Simón, ¿qué tal?
Fernando. Muy bien, yo tomaba muchos capítulos. Mira, el Calipo, yo desde que salió en el año 84, yo cuando iba a hacer surf a la playa, siempre me tomaba un Calipo. Y fíjese que ustedes están haciendo alusión a una entrevista que yo también he leído y es curioso, pero en aquel año 84, las latas de cerveza y los refrescos habían comenzado a comer terreno a los helados. Y digo bien, ¿por qué? Porque cuando te llenas el estómago con bebidas carbónicas, luego ya no queda hueco para un helado. Está demostrado. Habrá uno o dos casos en los que uno pueda seguir comiendo helados y bebidas carbónicas. Pero es que es curioso cómo es la ciencia.
Aparte de eso, tenía una comodidad añadida el calipo, y era el hecho de que el helado, aunque se derritiese, no se derramaba. Que eso era una cosa muy importante, porque si tú estás con un polo y se te empieza a derretir, te empieza a gotear y te pone pringoso. Pero el calipo se quedaba todo dentro del cartón. Bueno, se quedaba después, porque las primeras unidades de calipo venían con un problema, y es que perdían por la parte de abajo del cartón. Mientras el helado estuviese congelado, nadie se daba cuenta, pero cuando el helado empezaba a derretirse, empezaba a gotear por la parte de abajo. Pues según comentan en la casa, en Frigo, nadie se quejó, porque el helado fue tan éxito que incluso los vendedores de los kioscos acudían directamente a la fábrica a suministrarse, porque no podían esperar a que los repartidores se los entregasen. La gente los demandaba por kilos. Era tremendo.
Digamos que los heladeros iban directamente a la fábrica sin esperar a los distribuidores, ¿no?
Es correcto, Luis.
Correcto. No, pero también ha habido grandes fracasos. Perdón, que es que yo es que tengo un soy ávido de radio. Yo soy la radio y amo la radio. Perdón que intervenga ahora y no que espere a Capetín. Oye, pero también hay que hablar de grandísimos fracasos a nivel de helados. Por ejemplo, ¿vosotros os acordáis un polo que tenía tres bolas? Era un con forma de naranja, otro con forma de limón y otro con forma de fresa, que se llamaba el Bumi.
Sí, sí, pero es bastante moderno. Eso ya es de los años 90, me parece. Sí, ¿eh?
Bueno, perdón.
Era como un polo de tres sabores, estaba engarzado en un palito, sí. Y las bolas pretendían imitar a frutas. Y además cada bola era distinta en forma, tamaño y color.
Es que ha sido me he arriesgado, me he tirado un piscinazo yéndome de vanguardista y moderno. Sí. ¿Vosotros os acordáis también del Starbuck, que era una especie de tirachinas?
¿El Starbuck?
Sí.
No, era el Stravic.
Ah, no, pero es que me he confundido con Starbucks. Pero eso no, para nada ha sido un fracaso, ni mucho menos, ¿eh? Pues era un tirachinas con dos helados en cada extremo. Eran como dos ojos, la parte de arriba era como de chocolate, y estaba muy rico porque era una especie de dos por uno.
Sí, lo que pasa es que dejaron de fabricarlo porque, claro, está muy mal vender un helado que representa a una persona Stravic. Por eso tiene el nombre, porque los ojos estaban cada uno a la virulé. No acababa de encajar. Y es que resulta que, igual que los tiempos han cambiado, los helados también. De hecho, hay un helado que en los 80 fue súper popular, pero yo creo que hoy en día no tendría cabida, como es el Negrito de Frigo.
Este verano, Negrito, ahí viene el negro, Negrito, el Frigo con meneíto, bola de chocolate y rica nata para ti. Ahí viene el negro, Negrito, el Frigo con meneíto, bola de chocolate y rica nata para ti. Este verano, Negrito.
Yo me los comía doblados.
Así, ¿no?
¿Sí? Sí, sí, yo los negritos, vamos, yo los negritos, cuando íbamos a la playa y en California vendían muchos negritos, muchos ahí, calipos.
Sí, sí, tú llegabas por la mañana al día siguiente a las redes y decías, ayer me comí un negrito.
Sí, sí, no, pero mira, os digo una cosa que estaba muy bien hecha, y yo creo que debería seguir haciéndose si es que no se hace ya. Los que aprobaban los helados eran los niños, porque la cata era infantil al principio.
Hombre, es que fundamentalmente el helado en aquella época se consideraba que era un producto para el público infantil. Más adelante, ya y con la introducción sobre todo de primero del frac de Frigo y después del frac, que vendrían los helados Magnum, ya se dirigían a un público más adulto, con el que pretendían además aumentar el consumo de helado al resto del año y no solamente en verano, porque según acababa la temporada de verano, los helados se dejaban de ver. De hecho, los kioscos de helados desaparecían. Estos que se montaban en las esquinas eran solamente para los meses de verano y era una lástima. Porque si hubiese más kioscos el resto del año, pues seguramente seguiríamos comiendo en aquella época.
Según el informe Forbes, que tengo yo anualmente, cuando habla de helados, dice que a partir del 15 de septiembre normalmente baja drásticamente el consumo de helados, sí, claro, en ese tipo de, pues, de superficies. Pero bueno, luego vinieron, sí, como dice el maestro Whoppers, pues helados. Yo, por ejemplo, el frac, que nació en el año 80. El frac, ¿os acordáis del frac?
Sí, bueno, un helado de chocolate y nata por dentro, sí.
Oh, mira, y además tenía una peculiaridad, porque era un chocolate que no se pegaba a la nata. O sea, eso fue una auténtica evolución. Yo me los comía doblados viendo partidos del Madrid.
Y además era un chocolate que era como muy puro, muy negro. Luego ya sacaron los Magnum, que eran mezclas de chocolate con leche. De todas formas, un helado también muy mítico de finales de los años 80 y que también era de Frigo, ¿os acordáis del Cuore? El Cuore tenía una banda sonora muy particular.
Sí, sí, sí. Mi corazón, Cuore de nada al sol, cerca de ti, siempre es verano. Mi corazón, Cuore de nada es compartir una ilusión.
Cuore de frigo, corazón de nata.
Yo cada vez que escucho esta canción de mi corazón, es que me vengo arriba. O sea, me parece un temazo.
Serafín con
Guzmán, no, ¿no? Guzmán, ¿eh?
Guzmán.
Había otro anuncio del cuore de frigo.
Abre tu cuore de frigo, comparte tu cuore de frigo, alegra tu cuore con cuore de frigo, siempre es verano con el cuore en la mano.
Cuore de frigo.
Me ha gustado mucho la rima, siempre es verano.
Con el cuore en la mano, ¿eh?
En la mano. Sí, sí. Anda.
Anda, yo Florentino, sigo dándole vueltas a este estudio que nos ha revelado del Forbes, que sí, afirma, después de un extenso trabajo de campo, que parece que en septiembre desciende el consumo de los helados.
Concretamente, el 15 de septiembre.
Pues no sé cómo. Coincidiendo con el comienzo de los colegios, además,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Que me estoy acordando de una de Alberto Garzón, me parece que fue. Cuando estábamos totalmente confinados y encerrados. Y entonces, pues,
lo de las apuestas, ¿no?
Exacto. Hemos notado que ha descendido las apuestas futbolísticas.
¡Pero si no hay partido!
Hablando de apuestas futbolísticas y de partidos, decíais que Avidesa había sido patrocinador del Mundial de Fútbol 82.
Sí.
Bueno, pues
sí.
Avidesa tenía que tener pasta porque también compraron una canción de Mecano para hacer una campaña del año 88.
Uno, probando. Qué guay. Probando, Abiguay, probando, qué guay el
Abiguay. Avidesa, el arte del frío.
El arte del frío, ¿eh?
El arte del frío, ¿eh?
¿Qué es el arte de frío?
Es un juego de palabras muy bonito, el arte de frío.
Sí, también,
claro. Es un chiste de Matías, pero el arte de frío.
El arte... de frío.
Y creo que fue el año siguiente cuando Avidesa también puso una pasta para pagar a Fine Young Cannibals y que les dejasen utilizar esta canción para hacer otro anuncio.
Este verano sacarás la lengua. Polo de Avidesa.
Uy, vaya corte más.
Sí, es un corte un poco abrupto, pero bueno, ahí está. Polo de Avidesa inspirado en el Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy. O sea, al revés. She Drives Me Crazy de Fine Young Cannibals.
Antes estabas comentando que había habido helados que habían sido un poco fail, en tanto en cuanto que ya no habían llegado a triunfar. Tengo aquí un anuncio de Avidesa de un helado que es que ni me suena. El helado se llama Trafiquito y era un helado... que era una, sí, era absolutamente Dirección General de Tráfico, porque era un helado triangular con forma de señal de tráfico y parecía un semáforo, pero es que era horroroso, escucha.
¡Hey, chico! Ve volando a buscar tu trafiquito de Avidesa. Helado de fresa y nata con centro de chicles. Trafiquito y semaforito de Avidesa.
Semaforito. Trafiquito y semaforito de Avidesa. Yo creo que de esos helados... No lo recuerdo especialmente, me parece que no fueron un gran triunfo.
Yo recuerdo otro, querido maestro Bopper, Miner y Fernando Echeverría. Había uno que se llamaba Tubi Tabi.
Que era como un bote de pasta de dientes, ¿puede ser?
Era como un tubo de pasta dentífrica,
sí,
que tú apretabas y salía ahí por el chorro, salía como una especie de helado, pero...
¿no? Es que eso ya es un poco asquerosito, ¿no? Puede ser que te vendan un helado en forma de pasta
normal
de dientes.
Normal que lo retiraran del mercado.
Bueno, hay otros helados que no hemos mencionado, que todos recordamos, como por ejemplo el Colayet, que yo creo que utilizaban...
¡Oh, mítico! Me encanta.
Sí, el Colayet. Sí.
El mismo molde.
Sí, también. Que la puntita ahí, la puntita del chocolate, ¿eh? Mover. ¿Cómo te gusta, eh?
Tengo la sensación de que utilizaban el mismo molde para hacer el Colayet que el frigurón.
Sí.
Eran helados que eran
el mismo grosor, casi.
Muy parecidos. Y luego hay otro helado que yo jamás llegué a entender, que era el Wiener Taco de Mico. Porque era un helado que tenía forma de galleta, caramelo y chocolate, como si fuese una fajita mexicana, y la mascota que lo presentaba en el anuncio era un oso polar. O sea, no acabo yo de ver la relación entre todos,
el oso.
Todos esos elementos, sí. Y luego también estaba el pirulo tropical, que fue el pirulo que sacaron ya con sabores de estos así súper modernos, cuando decir maracuyá era el paradigma de la... de la modernidad.
El vanguardismo puro y duro.
Sí, sí, sí. Estamos acostumbrados a mandarina, naranja, manzana y de repente se te sacaban kiwi, te sacaban maracuyá, te sacaban...
Ya no vanguardismo, incluso esnobismo.
Esnobismo, completamente. Nosotros en la época vintage no conocíamos esas frutas, vamos. Las conocíamos por referencia, pero desde luego no era una cosa habitual en los mercados. Y seguramente nos habremos dejado muchísimos más modelos de helado, sí, por decirlo de alguna forma, como el helado de Nesquik, el Maxibon, el Crunch, el Cami Rock. Pero es que ya me está entrando hambre y creo que tenemos que ir a la nevera a coger alguna cosa.
Hay que ir a la nevera. Además, yo es que ya os conté una vez que yo tampoco era muy de comer helados porque es que yo me pringaba entero, tío. Siempre me manchaba.
Claro, por eso el calipo.
Es una cosa, pues sí.
El calipo estaba hecho ideal para ti.
Claro,
porque
claro,
con el calipo no te pringas. El calipo está ahí con el cartón. No hay que romper el cartón, recuerda, no hay que romper el cartón.
No hay que romper el cartón.
Vas tirando arriba y abajo, como decía.
Arriba
el anuncio,
y abajo, sí, sí, sí.
Y vale, te lo vas comiendo. Alcalá te lo explica en 0,
no, exacto.
Sí, bueno, bien.
Sí.
Vale, luego sí, en la pausa te lo explico.
No, es que es verdad. Yo por eso os conté una vez que yo heladería Roma o heladería italiana en Santa Ana, yo tomaba batidos. Hasta que tenía un amigo que era un poco capullo, que entonces yo trinqué una vez una pajita alternativa en mi vaso. Digo, que pronto se acaba el batido. Y era ese mamón que
se lo estaba tomando.
Se me bebía la mitad del batido él.
Qué mala persona.
Malas gentes en España. Ay, qué barbaridad. Bueno, venga, vamos a amenizar ahora esta función con unos alegres minutos musicales. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. You know the words of my songs. No habla English. Our conversations ain't long, but you know what is. I know what that girl them want. London to Taiwan. I got lipstick stamps on my passport. I think I need a new one. And around the world don't speak the language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is you talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Yeah. Uno. Met your friend in Rio. Dos. She was all on me. Tres. We can make nice trio. Cuatro. Oh yeah. Those cadenas close to genius. Sold out arenas, you can suck my give it arenas, guns on deck. Chest to chest, tongue on neck. International oral. Every picture I take, I pose a threat. Bold and jet, what you expect? So good about her, okay? Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta save them a phone on the big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Gotta save them a phone on the big booty. And around the world, don't speak the language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. You do. Talk dirty to me. Yeah, yeah. Talk dirty to me. Talk to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me. Boom, 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 boom. Talk dirty to me.
And the magnificent.
Talk dirty to me.
Take your medicine, honey, and put your hat in order.
Talk dirty to me. Talk dirty to me. Talk dirty to me.
Yeah, yeah.
Talk dirty to me.
Talk to me.
Talk dirty to me. Talk dirty to me.
Boom, 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 boom.
Talk dirty to me.
And the magnificent.
Talk dirty to me.
Take your medicine, honey, and put your hat in order.
Talk dirty to me. Talk dirty to me.
Nope.
Talk dirty to me. 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 Talk dirty to me.
Estamos en la hora vintage, la noche del grupo Risa Sonido, denominación de origen COPE, una manera de quitarse años de encima que además sale gratis. Ahora seguimos.
La noche.
Con el grupo Risa.
COPE.
Estar informado.
Hombre, ¿qué pasa, Vicente Ortega? ¿Cómo estás, amiga?
Pero bueno, ¿qué tal estáis, amigos del grupo Risa? Ay, qué verdad, cómo me gusta a mí estar con vosotros, ¿eh? Amigos míos, que está para echarte el arroz, Fernando Whopper. ¡Qué fenómenos! Un abrazo, que me gusta a mí, ¿eh? Os saludo, amigos míos, ¿cómo estáis?
Muy bien.
Para habernos matado, ¿eh? Así son las cosas, la radio aquí acompañando lo que tiene la radio, ¿eh? Si es que parezco Luis del Olmo. Si es que no pasa el tiempo por vosotros. Si es que, ojito, ¿eh? Si es que sois unos soles. Ay, mira, lo sé. Ríete. Hoy queda gloria.
Vicente, ¿tienes una chuleta para decir todas estas cosas seguidas?
No, sí, se me ocurre. Sí. No, hombre, por favor. Qué categoría, ¿eh? Qué categoría, Fernando, de verdad. Si es que está de moda. ¿Qué te voy a decir yo? Qué fenómeno. Ya queda menos para el 21 de junio, Fernando.
Oye, espérate, que todavía queda.
Como no te llame, vamos.
Vamos a ver, Vicente. O sea, que, de todas maneras, si en realidad te llamábamos porque la semana pasada no pudimos darte bola por lo de Eurovisión. Pues, bueno, hoy te toca un tiempo extra que te corresponde el de esta semana y el que te debíamos de anterior.
Oye, pues muchísimas gracias, ¿eh? Muchas gracias de verdad por este pedazo de minutos que me dais.
Sí.
Una cosa que estoy toda la semana que no duermo. Quiero hablaros, o mejor dicho, que me habléis vosotros, porque yo de esto lo sé muy poco. A mí no me saqué de Rick Astley. De los cantantes fake. Un montón de cantantes que hubo en los 80, no sé si eran los 90, pero que ponían el geto, pero no cantaban en realidad. Por ejemplo, a ver, si yo digo el caso de los Black Box Whoppers, ¿qué me puedes contar?
Bueno, esta sección se podría llamar Yo canto y tú mueves los labios.
Bueno, o sea, grandes milongas.
Sí, sí, grandes fake, sí. Grandes milongazas de la música en los años 80 y 90. Pero es que hace un par de semanas o hace unos días mencionaba Fernando que hubo dos grupos, especialmente en el año 89, que dieron el cante con esto del fake, del tema fake, que fueron Black Box y Milli Vanilli. En el caso Black Box, es que es muy sangrante porque el primer single que todos conocemos de Black Box... no es que lo cantase otra chica y que esta pusiera solamente la jeta, no. Es que sacaron la voz directamente de otro disco. Este tema se llama Love Sensation, es del año 80. Y lo canta Loleta Holloway. Y es que lo heavy de esto es que toda la letra de la canción... de Black Box, la de Ride on Time, está dentro de este disco. Vale, porque lo normal cuando haces un cantante fake es que llames a un cantante, lo metas en un estudio, le pongas a cantar una canción y luego cuando sacan la imagen del grupo, de la banda o del solista, el que ponga la cara sea otra persona. Pero es que en este caso no había otra persona. Cogieron directamente a una chavala que era mona, que además era exnovia de uno de los componentes de Black Box, del disc jockey de Black Box, y la pusieron a hacer playback encima del disco de Loretta Holloway.
¿Y cómo se llamaba la chavala, Whopper?
La chavala se llamaba Catherine Quinós.
Pues creo que la tenemos al teléfono, ¿eh? Vamos a ver si le podéis dar paso. Si
a ver, adelante, Catherine. Buenas noches. Catherine, Catherine.
¿Puedes cambiarte de teléfono, Catherine? Hoy no tenemos suerte con
nuestras líneas telefónicas. No. Ponte por la principal.
Buenas noches.
Hombre, Catherine, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola. Guapísimos todos. Estoy
bueno, yo recuerdo cuando vinieron los 40. Buenas noches.
Hombre,
han venido los Black Box y vino esta señora y le dije, canta algo. Y dijo, es que hoy estoy un poco dolorida. afecta.
Sí, la verdad es que, bueno, yo cada vez que me llamaban de Radio Marca, de la COPE, de Onda Cero, tal, me decían, oye, tienes que venir a cantar para promocionar el disco. Y siempre me salía, pues, un uñero, o tenía pedicura, o tenía peluquería y no podía cambiar la hora.
O era muy temprano por la mañana y no tenía calentada la voz.
Eso es, claro. Eso es. Y yo nunca, muy a mi pesar, no pude ir a una radio a cantar. No pude nunca. Sí,
claro, ella solo venía a las fotos cuando decía, tenés una sesión de fotos para el gran musical. Entonces sí venía. Pero cuando sí. Era entrevistas y la radio y tal, pues no sé, pues, igual ella estaba un poco medrosa de que la hiciéramos cantar, como no sé, eso después. Y entonces no quiso venir ninguno.
Ninguno. Fíjate que
pero usted cantaba, ¿no? Porque era modelo, sí. Pero también cantaba. Lo que pasa es que cuando llegó al proyecto se encontró con la voz de Loleta, que ya estaba puesta, y ya no le dejaron cantar.
Eso es. Estaba Loleta, que luego fue uno de los cuatro componentes de ABBA, Loleta. Sí. Y nada, pues conmigo son yo en un pozo, pero yo pensaba que podía dar mucho más de mí misma.
Ahí está.
Bueno, pues esta es la voz de Loleta Holloway, directamente sacada del disco del Love Sensation del año 80, pero tampoco nos dimos cuenta de que en el siguiente single ya no contaba ella, era otra mujer.
Exacto, entonces ya era Martha Wash.
Aquí ya era Martha Wash.
La hermana de Brandon.
Sí. En ninguno de los dos casos estaba acreditada quién era realmente la persona que le ponía la voz a la canción, ¿eh?
Bueno, entonces, vamos a ver.
No, yo te lo explico. Era una cantante que no tenían 18 años, la tenían secuestrada con el pasaporte. Entonces dije,
no podían hacer gira.
Claro. No podían hacer gira y, claro, no, tal, entonces pues ya lo hago yo.
Vamos a decir la verdad. Es que en el caso de Loleta y en el caso de Martha Wash, digamos que no tenían una imagen que se correspondiese mucho con los estándares de la época.
De hecho, Martha Wash era un señor.
Sí, un señor que cantaba esto.
Éramos todos de Albacete, ¿eh?
Bueno, pues Martha al final se cabreó y llegó a pelear por los derechos de su voz en los discos de Black Box y consiguió ganarlos.
Ya está bien. Una canción sí tiene gracia, dos también, pero ya discos enteros.
Es que fueron discos enteros.
Claro, bien.
Además, pasa una cosa curiosa, porque con la voz de Loleta Holloway hicieron en el año 91 otro disco. No sé si te acuerdas de un tío que se llamaba Marky Mark and the Funky Band.
Sí, hombre, sí.
Esto que está sonando es el mismo tema que Black Box.
Hemos cogido el mismo, ¿para qué vamos a coger otro?
Han cogido el mismo, sí.
Sí,
Marky Mark era un rapero de principios de los años 90 que luego se convirtió en Mark Wahlberg, el actor muy famoso este de Transformers.
Qué de cosas nos estamos enterando aquí muchos, ¿eh? Madre mía, cómo nos engañaban como a chinos, guapes.
Sí, pero todo esto parte del tema este de los 80, del Love Sensation de Loleta Holloway. Pero no fue el único caso en aquellos años de cantantes fake, ya hemos dicho también Milli Vanilli, pero yo no lo sabía. Resulta que CNC Music Factory también utilizaron a Martha Wash para grabar sus canciones. Lo que es peor de todo es que el grito este de CNC Music Factory que todos conocemos es de Martha Wash. Es Martha Wash esa.
Pero tenemos que decir que tampoco, digamos que tuvieron un mal día, hombre. Los Black Box eran buenos chavales, hombre.
Sí, bueno.
Y CC Music Factory, pues también. Lo que pasa es que, bueno, pues un día hicieron una chiquillada y, bueno, pues eso ya pues no se podía parar. Pero eran buena gente, hombre.
Es verdad, es lo que decían, sí, que una vez, ¿no?, que empezaron con el éxito ya no sabían cómo contar la verdad.
Hasta que un día entró en el estudio el padre de Martha Wash con un garrote.
Sí.
Soy el padre de Martha Wash, me cago en vuestra.
Bueno, espérate.
Estoy hundiendo a esta familia.
Se supone que Black Box vendió millonadas con los dos primeros singles, pero se arruinaron pagando las indemnizaciones por los derechos.
Sí.
Pues sí, la que cantaba de grito este, no sé si el resto de la canción también, pero la que hacía lo de Everybody Dance Now es Martha Wash y cobró menos de $1,000 por aquello. Y encima no tenía derechos a royalties. Fíjate esta canción lo que ha sonado, ¿eh? Pero de nuevo, otra vez, la que salía en la portada del disco era una chavala que se llamaba Thelma Davis, que era muchísimo más mona que Martha Wash, entonces por eso la sacaron ahí.
Es que no puede ser. She's crazy like a fool. Podrías que tenemos al teléfono a las Bonnie M también.
Tenemos al rapero de las Bonnie M, al señor que salía ahí bailando espasmódicamente. pero no por el teléfono, sino por la principal.
Ah. Hola, ¿qué tal, amigo? Buenas noches.
Amigo Bonnie, amigo M, ¿está usted por ahí?
Nada. Sí, efectivamente, efectivamente. Mira, tienes el, no, es que estás utilizando el mismo teléfono que Catherine.
No, por ahí no se puede.
No, 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 por ahí no se puede.
Vamos
no se puede.
A hablar por aquí. Buenas tardes, aquí buenas Juan tarde. Felipe López. Esa.
¿Es usted el vocalista de Bonnie M?
Yo soy el que daba los saltos. Es que la gente no se entera que yo no podía pegar esos saltos y cantar a la vez como si fuese eso es una cosa normal. Que, que estamos fallando lo básico, mirar y cruzar. Vamos a ver. Yo o daba salto o cantaba.
Entonces, ¿quién era el que cantaba de verdad?
Era Juan Ramón Jiménez, que era un vecino de aquí, de Puerto Llano. Sí, pero vamos.
Que el nombre artístico era Frank Farian.
Ya estaba registrado en autores el nombre de Juan Ramón Jiménez, que debió hacer un escrito. Y se llamaba Fresh Farias.
Frank Farias.
Bueno, es que además con Benny M se dio la circunstancia de que tenía varias formaciones funcionando al mismo tiempo. Quiero decir, tú ibas a lo mejor a las fiestas de un pueblo y aquella noche tocaban los Benny M. Y en el pueblo al lado también tocaban los Benny M. Y obviamente todos hacían playback. Bueno, pues los Bonnie M, estamos hablando de finales de los 70 más o menos. Este señor, el Frank Farian, o Juan Ramón Jiménez, como se llamaba en su pueblo, decidió probar suerte con otra formación, digamos, en el mismo estilo. Cogió a dos chavales monos, les grabó una canción con cantantes profesionales de estudio, y como los chavales eran guapísimos y además venían de ser bailarines de Madonna, dijeron que se llamaban Milli Vanilli y los lanzaron al estrellato.
¡Qué fenómeno, qué fenómeno!
Oye, pues perdóname una cosa. Aquí hay un hombre que es muy avanzado a su tiempo, que es Enrique Campo. Lo importante es la imagen. Aquí lo estamos viendo.
Lo importante es la imagen y claro. Evidentemente pues había muchos que se daban cuenta de eso, hicieron mucho negocio. Eso de... Yo recuerdo haber visto, por ejemplo, porque yo era un periodista muy avezado, yo recuerdo haber visto la misma noche a los Bonnie M por Twitch, los vi año 80, 80 y algo, estaban actuando en 432 localidades de España a la misma vez y en verano. Eran 432 bolos. Aquí el más listo era el productor.
Farias.
Bueno, pues el Farias cogió a estos dos chavales, que uno de ellos ni siquiera hablaba inglés y era el rapero de los dos.
Venían de millones aquí a la radio y no sé qué coño entrevista estamos haciendo. Porque claro, venían...
Es que no hablaban en las entrevistas. No,
era Rob Pilatus y Fabrice Malbán.
Sí. He dicho que eran bailarines de Madonna, no. Eran bailarines de Sabrina, que es peor.
¿De Sabrina?
Eran bailarines de Sabrina,
Sabrina, de verdad, qué pasa.
Y Malbán no sé cuál era el que hablaba de los dos. Pilatus siempre se lavaba las manos, como su propio indica, ni me preguntéis.
Pilatus se lavaba las manos.
Exacto. Y bueno, pues me una cosa terrible.
Bueno, pues yo no sé si fue en la ceremonia de entrega de los Grammy o justo antes en entonces ya se empezaba a sospechar de que había gato encerrado, porque una vez en una actuación se les cortó el playback y fueron incapaces de seguir cantando. Y de repente el productor da una rueda de prensa y confiesa que es todo un montaje. Pero además lo hace justificándose en plan de, bueno, ya sabéis que esto del tema de la música, lo importante es que la gente compre discos y tal, y la imagen es lo de menos. O sea, que como quedaba igual que fueran ellos los que cantaban o que fuesen otros y que esto solamente pusiesen la cara, ¿no? Bueno, pues fue el primer caso en el que un artista tuvo que devolver un Grammy.
De verdad, es que la gente también cómo se pone, ¿eh? No pasáis una.
Farias más tarde intentó sacar un grupo con los vocalistas originales, que se llamaba The Real Milli Vanilli, que no se comió un rosco con ellos. Y los chavales estos, los Milli Vanilli, pues la verdad es que le dejaron las novias, se arruinaron.
No es verdad que el Frank Farias estaba detrás del proyecto del pequeño Nicolás.
Sí.
Pero bueno, amigo mío, que está para echarse la roce, ¿verdad? Bueno, hemos hablado de los Black Box, de CC Music Factory. De Milli Vanilli. Ha habido más casos de como era, como has dicho, Bopper, canta tú que yo pongo la boca o cómo es eso de, a ver, ¡uy, los Telotronis! No me digas, Bopper, que esto también.
Sí, lo que pasa es que esto tuvo menos repercusión mediática que el caso de Milli Vanilli. Pero la modelo que ponía la jeta en las galas, en los bolos y en la portada del disco de Technotronic, del Pump Up the Jam, era Feli Killing, pero Feli la vocalista Killing. Era una chica que se llamaba Keith K o Keith K. Bueno, una tal Manuela Camosi, que la tenemos al teléfono también. Manuela, buenas noches.
Hola, amigos. Buenas. Espera, ¿al teléfono?
No. Llama otra vez, a ver si ya funciona.
Estamos con Manuela Camosi, que es la que ha cantado el Pop Daddy Jane, que tantas veces escuchamos y tantas veces hemos bailado a final de los años 80.
A ver, ahora.
Ahí estamos. A ver, Manuela Camosi.
Buenas noches, soy Manuela Carbone, como me llamen. Estábamos en un carromato ahí cantando por los pueblos y dijeron, venga, vamos a hacer el famoso en Estados Unidos. Y no vimos nada.
Con Pan de Jen, sí señor, ahí estamos.
Con Pan de Jen, lo que nos costó.
Tampoco, oye, Whopper, ¿tú a estos los has visto, coño? O sea, ¿tampoco cantaban estos o qué?
Pues eso es una cosa que me enteré más tarde, porque vi a los Modern Talking en Düsseldorf hace mucho tiempo. Entonces, a finales de los años 90.
Que me invitó la compañía a ir.
Por favor, hicimos un gran esfuerzo.
Vaya trinquecito, ¿eh, guapé?
Absolutamente. There's a burning fire, stay. A ver, el alma mater de Modern Talking era el rubio, un tal Dieter
hombre,
Dieter Bohlen, que era el productor y
del Borussia,
sí, y el que llevaba la batuta en el dúo. Y el otro, pues el chaval mono de pelo largo morenito, que también ponía algo de voz, pero no todo. Porque lo más interesante de Modern Talking son los estribillos con el falsete ese así alto, tipo Bee Gees. Pues no son ellos los que cantan. Esto se destapó en el año 91, perdón, en el año 2001, cuando los auténticos cantantes dijeron, ¿qué pasa? Que estamos aquí. Y resulta que eran tres músicos profesionales de nombres impronunciables.
Esto, vamos, pero esto ha ocurrido desde que la música es música. Todos sabéis que, falta decirlo, que Pepe Domingo no es el que canta lo del pantalón vaquero, él pone la imagen, o sea.
No, en la, ¿y quién canta? Lolita Holloway, ¿no?
No, Armentero.
Bueno, pero es que no solamente fueron con Modern Talking. Modern Talking también tenían bajo su protección, bajo su ala, Sissy Catch. Y luego más tarde, cuando se marchó el moreno de Modern Talking y se quedó solamente Dieter, montó una banda que se llamaba Blue System. Que era fundamentalmente él cantando solo. Bueno, pues los Blue System también eran los señores estos de nombre impronunciable.
¿También eran estos?
Los que ponían la voz de verdad, sí.
No os dan ganas de vomitar. En serio, ¿no os están dando ganas ahora de bajaros del tren? O sea, esto es una vergüenza ya.
Vamos a dejar la radio, o sea, porque tampoco somos nosotros, ¿no?
O sea, tampoco somos nosotros los que hacemos este programa. Todos sabéis que nosotros somos los que hay de las invitaciones, pero los que hacen el programa son como Akuma. O
sea. Claro, es que estamos hablando del año 2001. Modern Talking tuvo tiempo de triunfar en los años 80, finales de los 80. Tuvieron un reboot importante como a mitad de los años 90, que fue cuando hicieron las versiones maquineta de todos sus temas clásicos.
Es verdad, las remixes. Sí,
las remezclas, que sonaron bastante, que fue cuando yo fui a verlos. Y luego ya Blue System, que es de principios del año 2000. Pues me he cogido alguna canción de Blue System, a ver si efectivamente suena como de Modern Talking. Y yo creo que sí, Estos son los auténticos vocalistas de Modern Talking, que tomándose la revancha cogían las canciones y les ponían títulos que se parecían a los títulos originales de las canciones de Modern Talking.
Yo tan engañado. Vicente Ortega, no sé si estás ahí, imagino que estará sintiendo el mismo asco que de verdad, que decepción.
Estoy metido debajo de la mesa de lo indignado que estoy, de verdad, ay, qué cosa. Pero bueno, cómo nos han engañado como a chinos, amigo mío. Si es que de verdad, que me gusta a mí que me engañen.
Escucha, escucha el estribillo de la canción, llevas como es absolutamente moderno.
Se te cae, Vicente, el alma a los pies.
Se te cae el alma a los pies, sí. Ay, de verdad, ¿qué ¿cómo se llama la canción? Children in the Night.
Children of the Night.
Children of the Night.
Es que es Modern Talking actualizado. Es absolutamente ellos. Bueno, hay más casos aparte de estos que hemos comentado, pero no los tengo documentados todavía.
Mejor.
Uno de ellos me ha decepcionado especialmente porque se trata de un gran artista para mí, que es Baltimora.
Tampoco es Baltimora. Esto es decepcionado totalmente.
Baltimora Tarzan Boy no cantaba el señor que salía cantando.
No puede ser.
Era el productor. Sí. Y además es que se cabrearon enseguida entre ellos dos y por eso solamente sacaron un single.
Oye, ¿Perales era Perales?
Pues no lo sé.
Atención, eso es una buena pregunta. Deberíamos ahondar en el próximo programa.
Sí.
¿Será Perales José Luis Perales?
¿Y Maritrini? ¿Era Maritrini realmente Maritrini o era otra poniendo la voz?
O era otra persona.
¿Podría ser que Janet fuera la voz de Maritrini en realidad?
¿Django? ¿Quién puede ser? Claro, es que ya, vamos a ver, sin estos casos que son nimios, bueno, tampoco que son artistas episódicos de una época que han vendido dos o tres discos, pero estamos hablando de artistas que han vendido millones y millones. Si dudamos en lo pequeño, ¿por qué no? Claro, si nos han engañado en estas chorradas, ¿qué nos habrán hecho?
¿Y Julio Iglesias es Julio Iglesias
o Miner.
O Alfredo Fraile o Manuel Alejandro.
O Miner.
O sea, ¿dónde estamos? Celine Dion igual es una señora de...
Yo voy a romper una lanza en favor de todos estos artistas fake, y es que hoy en día la música es absolutamente fake. Todos cantan con autotune, todos hacen playbacks, todos utilizan coros a mansalva. Realmente lo que interesa es el producto final, y el que le ponga la cara pues da un poquito igual. No sé, es la misma teoría que utilizaba el Faisán este para explicar lo de Milli Vanilli.
No, si no importa quién lo haga. La música no tiene barreras, no tiene fronteras, gozada total, 3-2-1.
O sea, no hay cosa más fake hoy en día que el autotune. Pues no sé, en aquella época no había autotune, pero había gente que ponía el careto.
¿Y si la voz de Luis Miguel es Armando Manzanero en realidad?
O igual la voz de Luis Miguel es el Drogas.
Exacto,
todo puede ocurrir. De todas maneras, si queréis hacer un programa fake, si sabéis hacer nuestras voces, tenemos 2 meses de veranito por delante, no tenemos ningún inconveniente en que apunta ahí.
Prueba el teléfono otra vez a ver si funciona.
A ver, venga, sí, para terminar esta hora de gloria.
Espera, que es que ya...
¿Has cortado la llamada?
Ahí está. Vamos a ver. Perfecto. Sabía yo que ya se ha arreglado.
Sigue sonando mal.
Bueno, señoras y señores, ladies and gentlemen, hasta aquí la hora vintage con este momento de decepción. Vamos a intentar recuperarnos, levantar la moral. Y para eso ya está calentando la banda el gran Anselmo Mancebo. Pero antes, las noticias de las 4.